La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
Este va a ser un viaje por alguno de los escenarios más inquietantes y enigmáticos del planeta. Lugares donde la historia, la tragedia y la sugestión colectiva se entrelazan para crear auténticos puntos calientes del misterio. Desde Plymouth, la ciudad caribeña sepultada bajo la furia del volcán Sufrié Hills, hasta las profundidades provocadoras de la Hellfire Caves, pasando por las ruinosas ventosas de Tynemouth Priory y llegando a la desconcertante Magnetic Hill, donde la gravedad parece perder el juicio. Prepárate, porque cada uno de estos enclaves guarda un secreto que late bajo la superficie. Antes de convertirse en una capital fantasma, Plymouth era el centro económico, administrativo y simbólico de la pequeña isla de Montserrat, situada en las Antillas Menores, al suroeste de Puerto Rico, dentro del arco de islas volcánicas del Caribe Oriental. ¿Cómo era y qué la hacía tan especial, Jesús?
Bueno, empezamos por la segunda parte de la pregunta. Lo hacía tan especial que era una especie de puerta de comercio constante entre las posiciones británicas en el continente americano y la propia isla británica, la propia Gran Bretaña. Era una ciudad puerto y funcionaba así. Tenía unos servicios básicos, pero lo más importante es que tenía la mayoría de comercios que contaban esa cadena de islas. Y aunque tenía una población de apenas 4.000 habitantes, era, para lo que se consideraban aquellas islas de las que estamos hablando, una gran urbe. Pero dentro del gran complejo de islas de Montserrat, era la más importante, era el corazón político y comercial de aquella zona. Eres una isla pequeña, una zona pequeña también, pero que estaba sobre un corazón volcánico, la cual había formado la isla muchísimos millones de años atrás en el tiempo. Y allá, cuando se fundó en el siglo XVII, se fundó sobre antiguos depósitos de lava en una tierra fértil, rica, y en un principio no hacía atisbar que hubiera ningún tipo de peligro. De todas formas, aún así, los constructores de las distintas casas y la propia ciudad en sí tuvieron cuidado de, si habría algún tipo de erupción volcánica, al menos que hubiese el menor daño posible. Este volcán, el antiguo volcán, el que también hablaremos esta noche, en los próximos minutos, un par de veces, el Sufrié Hills, era un coloso que permaneció inactivo durante muchísimos siglos. De hecho, y repito y recalco en ello, en el siglo XVII, que sí, no era tecnológicamente muy avanzado, pero se tenía los suficientes conocimientos como para saber que la inactividad del volcán, muchos siglos atrás, hacía que se pensara que podría estar no solamente dormido, sino en un periodo de extinción, porque iba a menos, a mucho menos. Aún así, al asentarse sobre materiales volcánicos, aquella ciudad, Plymouth, era una ciudad que convivía con un paisaje marcado por una fuerte geología. Y no solamente le servía como terreno fértil, sino también como atracción turística. Y de hecho, muchos de los barcos que hacían escala en estas islas se quedaban durante un tiempo para poder observar las maravillas de la misma. Aquello, pues, son algunas fumarolas, alguna que otra agua termal, que incluso había algunos baños, en pequeños momentos de la historia, no, eso no ha sido un continuo, pero sí en pequeños momentos lo estuvo. Y el volcán era una presencia silenciosa en el horizonte que era como la marca personal tanto de la ciudad como de esta isla. Hay unos edificios que se desarrollaron en esta gran ciudad. Uno de ellos, el principal, la iglesia de San Anthony, construida en 1636. Eso sí, tuvo que ser reconstruida en varias ocasiones. ¿Por qué? Aunque el volcán estaba dormido, los seísmos sí eran interesantes en algunos casos importantes en aquella ciudad. Y desgraciadamente, el enclave donde estaba situado la iglesia era quizá un punto de los más débiles dentro del terreno, y los cimientos, a pesar que eran fuertes, se los cargaba constantemente estos seísmos. Aún así, eso nos da un detalle importante sobre, la economía que tenía esta ciudad del Caribe. Y es que, por mucho que la iglesia había que reformarse, siempre había dinero para reformarla. Es un detalle que puede parecer nimio, puede pasar desapercibido, pero es muy importante. En cuanto al puerto, llegaban muchísimas mercancías, visitantes, funcionarios, marineros. Todo eso era conducido a una pequeña ciudad con sus almacenes, después era devuelto a otros barcos y así se hacía un comercio constante e interesante, muy interesante para esta ciudad. Hubo un primer problema en esta isla que ocurrió el 17 de septiembre del año 1989. ¿Por qué? El huracán Hugo, no tiene que ver con el volcán, el huracán Hugo, un huracán muy importante, golpeó esta isla de Montserrat. Fijaos cómo sería, que la violencia de los vientos hizo que las aguas destruyeran un muelle de piedra de 55 metros y lo destruyó, no quedó piedra sobre piedra. Algo que nos da una idea de lo importante, de lo descabelladamente importante que fue
la virulencia, ¿no?
Exacto, una violencia tremenda del huracán Hugo allí en la isla de Montserrat. Aún así, Plymouth seguía erigiéndose una y otra vez a pesar de todo este tipo de avatares. Con lo cual, bajo el punto de vista histórico, Plymouth ejemplifica muy bien lo que es la resiliencia y la resistencia de un pueblo a haberse doblegado por este tipo de circunstancias.
Y así es, José, porque ese cambio radical en la historia de Plymouth comenzó con ese volcán, el Soufriere Hills, que despertó el 18 de julio de 1995. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos después de la explosión, de esta explosión?
Lo primero que tenéis que ver cuando os compréis un chalet es que no haya un volcán cerca. Eso es lo primero y esencial, ¿eh?
Hace no, están escuchando algunos de La Palma, están diciendo,
ahí
jolín.
Estoy, por eso voy, porque fijaos que no hay... Hay volcanes dormidos, pero no inactivos. Sí. Es decir, no sabemos la geología interna, qué es lo que estamos viendo. Y los hay que tienen una mayor actividad y otros que tienen una menor actividad. Pero siempre, siempre es susceptible de que puedan despertar, como le ocurrió, por ejemplo, tristemente al volcán de La Palma, ¿verdad? Entonces, claro, cuando este volcán, tras siglos que estaba calladito, inició lo que es la fase de erupción, se lanzó en primer lugar columnas de ceniza sobre la ciudad, ya al sur de Montserrat. La actividad volcánica se intensificó hasta ser, oye, peligroso el permanecer en la zona. ¿A quién se le ocurre, no? Cuando tú ves que aquello está lanzando ceniza, es que el volcán va a entrar en erupción, no te quedes cerquita. No te quedes cerquita por lo que pueda pasar.
Las personas, algunas de ellas no tienen conciencia. Porque, no, de hecho, no. Hay muchos que se dedican a ir precisamente a los sitios donde...
Y hacer fotografías extremas. Y que todavía el tema de la fotografía extrema la puedo llegar a entender. Pero el que se acerca por curiosidad, no, vamos a ver un río de lava, chiquillo, que eso es muy peligroso. Que eso cambia de curso en un momento dado y te deja frito, nunca mejor dicho. Entonces... Claro, el 21 de agosto de ese mismo año se ordenó ya una primera evacuación de todos los vecinos de aquella zona y hubo un desplazamiento sucesivo, aunque los habitantes regresaron en enero de 1996 y fue solo una tregua breve, porque el volcán no había hecho más que entrar en una fase de erupción más agresiva. Digamos que esa era la calma que precede la tormenta. 27 de marzo de 1996, tres meses después, entra ya en la etapa más violenta, caracterizada por flujos piroclásticos, es decir, avalanchas de gas, de ceniza y de roca a temperaturas muy altas, como te coja una nube de este tipo de material a alta temperatura. Cuando digo alta temperatura son 3.000 grados, ¿eh? Te deja hecho ceniza, y a partir de ahí, bueno, los efectos son letales. Cuando una nube de estas características baja por lo que son las faldas del volcán, procura alejarte lo más posible. Flujos que amenazaron directamente a Plymouth porque todo lo que era el entorno ya precisó de una evacuación. El 3 de abril tuvo lugar la tercera y definitiva evacuación de la ciudad, que dejó toda Plymouth prácticamente sin población civil estable, a la espera que, bueno, se viera la evolución del volcán y que permitiera la viabilidad de un regreso eventual. Pero vamos a ser quimérico, porque ahí te vas a encontrar que ante esta situación las autoridades optaron por dividir Montserrat en diferentes zonas de riesgo con restricciones al área de la ciudad. Os acordaréis de las imágenes que sacaban aérea con los helicópteros volando por allí, que ya era hasta peligroso. Y todo quedó sujeto a un régimen de entrada controlado, limitado a horario nocturno y únicamente a personas con medios de escape rápido, como ocurrió en La Palma. Fue prácticamente igual, te permitían entrar pero salir siempre que hubiera salidas posibles, evidentemente. Y la última ocasión que los civiles pudieron entrar legalmente en la ciudad fue el 16 de junio de 1997. Fijaos cómo ha sido fue un evento volcánico que se extendió desde 1995 a 1997. Son dos años, aguantando chasca que tuvo aquello. Aquí, si no me equivoco, La Palma fueron dos o tres meses
que y estuvo era dando, eterno.
Y aquello era todos los días un sin vivir. Entonces, este episodio lo que subrayó es la peligrosidad de una zona así, también de las construcciones. Son construcciones que, mira, no hay construcción que aguante una lengua de lava de un volcán. Eso se lo lleva todo. Además lo hemos visto, que si no se lo lleva, lo tapa, que al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, lejos de calmarse el volcán, que también hay que decirlo, lo que entró fue en una etapa aún más dura. Entre el 4 y el 8 de agosto de 1997 hay una serie de erupciones que sepulta Plymouth aproximadamente bajo 1,4 metros de ceniza y roca volcánica. Se lo comió todo, vamos. Y esto lo que hace es que crea una especie de hormigón volcánico que lo carboniza todo. Y digo lo carboniza porque está a altísima temperatura y evidentemente esto es como una apisonadora. Y a partir de ahí la transformación de la ciudad se convirtió prácticamente en una capital fantasma, no solo ya por la consecuencia geológica, sino también administrativa, demográfica. Valía mucho dinero volver a rehabilitar la ciudad, que prácticamente tenías que construir la ciudad de nuevo, incluyendo infraestructura, alcantarillado, todo, porque se lo había comido todo. Y todo lo que es el gobierno se trasladó provisionalmente a Brades, que está al norte de Montserrat, que marcó la reorganización de todo lo que es este entorno. Y para 1997, bueno, pues ya había muchas personas que alrededor de este volcán se había reducido en un número de 1.200 personas, muy poca gente ya, y fue un proceso de éxodo, como hemos visto, masivo a lo largo de esos dos años, que se dispersaron por todo el territorio, y la destrucción, bueno, concentraba la mayoría de los edificios gubernamentales, desencadenó una crisis económica muy, muy, muy amplia, destruyó servicios sociales de la ciudad, la actividad en la isla, y la posterior recuperación demográfica fue complicada porque, bueno, a día de hoy hay que decir que ha vuelto a acercarse a las 5.000 habitantes en un territorio reorganizado donde hay una zona que está vedada, que es el sur, y el norte, que está en un proceso de administración estable. Y muchas personas dirán, bueno, ¿y el sur por qué no? Primero, por esa misma razón, porque aquello ha quedado destruido por completo. Segundo, porque tienes la amenaza de que el gigante despierte y vuelva a provocar una tragedia como la que originó a finales de los años 90.
Después de la destrucción y el abandono de Plymouth, Montserrat tuvo que reorganizarse administrativa, y económica y socialmente para seguir funcionando como territorio habitado. ¿Qué hizo el gobierno, Jesús?
Bueno, tras intentar un una capitalización en Bratz, como bien decía José Manuel, esto fue un fracaso. La razón es sencilla. No había un puerto que realmente fuera atractivo para el mercadeo que recibía esa isla. Y era uno de... es uno de los de sus principales sustentos. Con lo cual, lo que hizo el gobierno es tomar una decisión que fue una... en parte, gracias a la experiencia que tuvieron. Y es, en vez de coger y emigrar de nuevo hacia otro sitio, romper la capitalidad en dos partes. Una parte administrativa que se quedaría en Bratz y la otra parte, la importante, la económica, que iría un poquitín más hacia la costa en Little Bay. Y por lo tanto tenemos que Montserrat, con una ligera salvedad, que por supuesto si consultamos la web oficial y consultamos los datos oficiales, su capital entre comillas nueva es Bratz, aunque Plymouth sigue teniendo un importante peso, pero económicamente hablando, la mayoría de edificios, la mayoría de la vida que tiene esta isla se concentra en esa Little Bay del norte. Aparte de eso, el gobierno lo que está tratando es de hacer que ese éxodo masivo de personas que tuvieron que irse de la ciudad hacia Reino Unido también y hacia el norte y otras islas vuelva otra vez a Montserrat y que también pueda colonizar Plymouth. De hecho, se cree que en pocos años se podría aproximar la cantidad de habitantes, unos 5.000. Pueden parecer poco, pero estamos hablando de unas islas pequeñas de una zona caribeña. 5.000 en la zona de Plymouth, haciendo que se vuelva...
Plymouth.
Haciendo que se vuelva a reverdecer de alguna manera la ciudad y que estas del norte, las dos que comparten de alguna forma esa capitalidad de la isla, también tenga un crecimiento demográfico importante. Pero, claro, lo que están pensando es en el volcán, en que vuelva otra vez la maldición del volcán, porque hay algo que podríamos decir hasta ahora mismo, y es que aquellas islas parecen que están malditas. Desde el huracán, ese volcán de 2 años...
Que está muy mala zona.
Ahora que están volviendo de recientemente alguna noticia diciendo que hay una serie de seísmos que podría poner en peligro esa vuelta a la actividad que tiene esta ciudad de la que estamos hablando, es que parece como si estuviera en una zona casi casi maldita, que por cierto, hay que decir que...
que geográficamente no es la más idónea para eso vivir.
Exactamente.
Zona de huracanes.
Claro.
Para el gobierno, por supuesto...
Es como cuando los que se van a vivir cerca de zonas inundables.
También.
Ya sabes,
o mejor dicho, los que construyen en zonas inundables.
Eso a lo mejor ni viven allí, fíjate, Pilar. Construyen pero no viven.
No.
Ese es el problema que tienen muchos.
Los que se viven...
Claro, pero si los que construyen vivieran, otro
no,
barrio
es
nos
que
cantaría.
No, hombre,
por supuesto que no. Eso ya te lo digo yo que no. Pero bueno, yo como opinión personal. Bueno, lo que en términos de seguridad, el gobierno de Montserrat lo que está tratando por todos los medios es de ver si hay alguna forma de adelantarse a otra posible erupción volcánica. Pero esto los expertos le dicen que naranjas de la China, que no hay manera oficial. Por cierto, es lo que yo iba a decir. ¿Sabéis que, como curiosidad, allí se organizó una serie de tours de mañana, de tarde y de noche? Los de noche fueron suspendidos. Se dijo que por seguridad. No. Los de noche fueron suspendidos, según hay en varias redes sociales que he podido ver desde que estaba preparando esta información, porque la cantidad de apariciones extrañas que había en la parte de la ciudad hizo que los guías dejaran de ir de noche a este sitio. En un principio dijeron que eran emanaciones de gases del volcán. No, si hubiera emanaciones de gases no podrían estar allí las personas haciendo un tour turístico. Así que, a ver, porque esta es otra de las partes que me gusta de esta ciudad y que es muy interesante de decir, de mencionar.
Como ciudad fantasma, en la actualidad, José, ¿cómo es y qué la hace comparable a una Pompeya moderna?
Bueno, la comparación, el paralelismo es muy evidente, porque cuando se inicia la construcción del nuevo centro administrativo, ya en otro punto, también en el noroeste de Montserrat, pasó a convertirse en el núcleo institucional y ya el proyecto lo que pasó a reflejar es un intento de aprender de la experiencia previa, cuando situaron las infraestructuras en una zona que se considera más segura que la anterior, que fue consolidando todo el nuevo polo urbano, implicando no solo trasladar edificios de gobierno, sino crear espacios de comercio, de servicio, de la vida de los habitantes, y que fue muy profundo, porque entre 1995 y el año 2000, cerca de dos tercios de la población abandonó Montserrat, y muchos de ellos fueron con destino al Reino Unido, aprovechando evidentemente los vínculos históricos y legales que existen entre los dos. En 1997 quedaban 1.200 habitantes, lo que transformó de forma radical la estructura y la densidad de la población del territorio. Luego se incrementó, como comenté anteriormente, hasta los 5.000, y en ese contexto el futuro de la isla lo que proyecta es un equilibrio muy delicado por el riesgo geológico evidente que hay, porque también tienen que tener un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta lo que tienen a la vera, la existencia de una zona amplia de exclusión en el sur que limita las superficies territoriales con el uso eficiente del suelo, que también advierto que la primera, bueno, que esa erupción de la década de los 90 tira para el sur, pero que nadie te quita que haya una erupción nueva que tire para el este, para el oeste o para el norte. Que es que esto es así, que cuando empiezan a caer los ríos de lava, aquí las pendientes se cubren de lava y la lava sigue avanzando. Su curso. Que es que no hay problema, vamos. Entonces, no hay nada que se salve de y que se pueda predecir, dicho sea de paso. Y a la vez la actividad volcánica, aunque peligrosa, genera también recursos que, oye, las personas se reinventan. Recursos como arena, como grava, como material que es utilizado para la construcción, incluso se exporta, y que, bueno, pues mira, dentro de lo malo, algo se está sacando, pero la ciudad se quedó como una capital fantasma que añade un elemento de interés manejado con cuidado, porque, bueno, aquí se puede dar algún tipo de turismo especializado, turismo científico, teniendo en cuenta que la mayoría de las casas están sepultadas en ese hormigón volcánico que os he comentado antes. Y que también es verdad que es un lugar histórico, es un lugar que todavía afecta a la sensibilidad local y que para Montserrat ha tenido que redefinir todo lo que es la relación con el concepto de capital, aceptando que representaba el centro histórico, que el centro histórico quedó absolutamente barrio y que ahora, bueno, pues se ha diseñado algo nuevo, asegurando que bueno, en una parte de la isla, al sur, está esa capital fantasma y que en el norte hay una nueva oportunidad para la vida en función de este modelo que se ha creado a fin de reconstruir un poquito lo que es la vida en este entorno.
La noche más hermosa.
La siguiente parada es en las Hellfire Caves, ubicadas en West Wycombe. Estas cuevas forman un complejo subterráneo que combina historia documentada, simbolismo provocador y un aura de clandestinidad cuidadosamente construida. ¿Cómo nacieron estas galerías y qué propósito declaraban tener frente a lo que realmente fueron?
Bueno, todo empieza a mediados del siglo XVIII, cuando un filántropo, Sir Francis Dashwood, un aristócrata, político, una figura muy destacada dentro del movimiento ilustrado británico, pues decide que tiene que dar un pasito más en su deseo de impulsar un movimiento transgresor que por aquella época no estaba bien visto, pero tampoco tenía una serie de detractores tan frontal como para que él no quisiera gastarse el dinerito en darle pompa y boato a todo aquello que creía. Lo que hizo fue contratar una serie de personas para excavar 400 metros de túneles en la ladera de una colina. Que puede parecer poquito, pero 400 metros, excavar una ladera, una colina, con su granito, con su roca basáltica, con todo, tiene narices más del siglo XVIII del que estamos hablando. Se trataba de una gran obra. Empleó para ello muchísimas personas, población local sobre todo. En algunos casos la salvó, en algunas de las poblaciones cercanas la salvó de una ruina casi segura, porque además estaba pasando una época donde la agricultura no estaba precisamente boyante en aquella zona y donde había un conato de hambre importante. Pero este hombre parece que lo salvó al pueblo. De hecho, estos varios pueblecitos que estaban alrededor de la ladera de la colina, que dieron mano de obra, aplaudían y mucho la gran idea que este hombre tuvo. Él era el fundador de un club llamado Hellfire, una sociedad que era más bien satírica. Lo que pretendía era ser transgresor con respecto a las normas sociales de la época. Eran nobles, artistas, pensadores, y lo que querían hacer, o lo que hacían, mejor dicho, según ellos, eran parodias de rituales religiosos, organizaban banquetes excesivos, representaciones que buscaban escandalizar, pero entre ellos mismos, un grupo cerrado, hermético, no era nada exterior, no se hacía nada fuera. Y lo que pretendía era dar un toquecito a la moralidad dominante de aquella época. Muchas de sus celebraciones eran, por supuesto, burdas teatrales. No había nada detrás que hiciera que era algo especialmente significativo. Simplemente era, pues eso, una práctica más, como de desahogo social de la época, que iban allí y allí lo tenían. Entonces, esas cuevas y túneles que se excavaron allí, había varias zonas temáticas que ya empezaban a tocar un poquito las narices a cierto colectivo. Por ejemplo, había una que se llamaba el río Estigia, el templo de Venus, el gran salón, quiero decir, tocaba a religión católica, a una serie de ilustraciones emergentes, a grupos esotéricos quizá no declarados, pero como por ejemplo eran los propios masones, cuando se refería al gran salón, el salón de la masonería, y lo que hicieron fue hacer una representación allí dentro de esas cuevas. Lo interesante es que esas prácticas que tenían allí, mientras que algunos decían que era simplemente una sátira, una crítica, un desahogo, otros decían que no era tal, porque ponían demasiado empeño en que aquellas prácticas fueran perfectas, que además ese grupo tuviera una serie de estratos identificados y de tal manera que era una jerarquía, formó una jerarquía, aunque ellos decían que el grupo era una reunión de amigos y poquito más. Y no era tan así. De hecho, se piensa que lo que ocurrió allí, también en boca de los propios vecinos que ayudaron a construir aquel lugar, aquella serie de cuevas y de túneles, decían que iba más allá de una simple sátira, que en algunos casos esos rituales tenían un mecanismo, una especie de pasos que eran todos perfectamente esquematizados, que la seriedad era absoluta y que cada uno de los ritos que se hacían tenía principio, final y consecuencias dentro del propio grupo de personas que se reunían allí, esas 400 personas que se reunían allí dentro, más o menos. Por lo tanto, es un sitio que quizá no fue elegido tan al azar. Otra de las cosas que este hombre, este Sir Francis Dashwood, decía es que había elegido ese sitio simplemente porque, bueno, le atraía un poco la montaña. Y sin embargo, cuando algunos expertos empezaron a analizar la ubicación, colocación y orientación de esos túneles, se dieron cuenta que aquel lugar había sido elegido, o bien tenía una potra gordísima, había elegido un sitio por suerte y había elegido además la ubicación, el lugar concreto y las medidas exactas por suerte, o este hombre tenía algún tipo de conocimiento y lo que allí construyó lo pintó hacia afuera como algo, bueno, estrafalario, pero dentro tenía algún conato de ser serio y de albergar rituales que eran importantes para una sociedad que, bueno, el Hellfire Club, que se pensaba que era eso, es algo rompedor o transgresor, podría terminar siendo una sociedad discreta del siglo XVIII, escondida bajo una especie de desahogo de la sociedad puritanista de la época, y que realmente sí tuvo un viso importante de tener un crecimiento que al final, afortunada o desafortunadamente, no tuvo, porque esa sociedad duró 3-4 años más, y desde ahí dicen que porque Sir Francis cayó en una bancarrota absoluta, otros dicen que porque tuvieron que irse de allí porque otros grupos, sobre todo la Iglesia Católica, descubrió lo que allí estaba pasando y lo iban a perseguir. Lo que es interesante es que aquello ha quedado ya como un atractivo turístico, pero no tiene uso ninguno hoy en día.
La próxima propuesta es Tynemouth Priory, uno de esos lugares en los que la historia parece sedimentarse en capas, como si cada siglo hubiese dejado una huella distinta sobre un escenario común. ¿Cuál es su ubicación exacta, José Manuel, y cómo se construyó su historia?
Bueno, pues esto está en un acantilado del Mar del Norte. De hecho, son los sitios estos que a mí no me gusta visitar, porque hace mucho frío. Y era un centro religioso y un enclave a la par militar que ha sido testigo, os podéis imaginar, de invasiones, de reformas religiosas, de conflictos bélicos y su origen se remonta a los primeros asentamientos fortificados de la Edad Media, cuando la costa noreste de Inglaterra era un punto sensible ante los ataques vikingos, y de hecho algunas de las primeras crónicas mencionan ya asedios que destruyeron templos y obligaron a constantes construcciones. Y durante esa época medieval, este punto se consolidó como un priorato importante dentro de la estructura eclesiástica inglesa, y alojó reliquias, que sabéis que las reliquias le daban caché al sitio, le daban importancia, si no te las inventaba, atrajo peregrinos, igualmente funcionó como un centro religioso espiritual de referencia, y sin embargo la estabilidad se rompe con uno de los episodios más decisivos que iban a tener en su historia, porque entre otras cosas fue la disolución de los monasterios que llevó a cabo aquel rey que tuvo Inglaterra, que era un tanto caprichoso, que era Enrique VIII. Y claro, la ruptura con Roma, porque no le concedió el divorcio de una de sus esposas, pues provoca que éste se inventara su propia iglesia, como es la iglesia anglicana, que al fin y al cabo es una iglesia inventada. Y a partir de ahí, Enrique VIII lo que hace es que va repartiendo los bienes de los monasterios, de las iglesias, los reparte de forma que muchos prioratos quedan abandonados, quedan sin un amparo, en este caso de la corona, porque básicamente eran cristianos, eran católicos, y no pertenecían precisamente a esa nueva jefatura de la iglesia que el caprichoso rey había expuesto. Y este priorato no es una excepción. Hay una decadencia religiosa, el enclave siguió funcionando ya no como un priorato, sino como una especie de fortaleza militar, siempre costera, porque lo que hacía era que vigilaba aquella parte de los acantilados que había. Tuvo un papel destacado ante los intentos que hubo de invasión por parte de tropas napoleónicas, que siempre ha estado bien resguardado al ser una isla y una zona de costa, y posteriormente en conflictos más modernos. Es un escenario donde surgen un montón de leyendas. La más conocida tiene que ver con España, con la Dama Española, que es una historia posterior que narra cómo una joven es enterrada viva tras descubrirse un romance prohibido con un monje, que también liarte con un monje, o sea, hay que ver a Dios rogando y con el mazo dando. Y aunque la leyenda carece de pruebas históricas, bueno, son historias que encajan perfectamente con esa cultura romántica que hay en todos los sentidos del siglo XIX. Y bueno, si eso lo adoba con unas ruinas góticas y con una historia de amor trágico, bueno, pues tienes la historia perfecta, vamos, en un marco genial. Es un ejemplo de cómo la historia real y todo lo que es la estética de los mitos, de la crudeza de las invasiones, la ruptura también de la vida de la iglesia en aquella época, pues teje esta historia, que lo que sí nos ha dejado, independientemente de la veracidad o no de estas historias heterodoxas, es el entorno, que ese entorno sí sabemos que tuvo un acentuado carácter histórico.
A este viaje virtual le sucede un tramo de carretera aparentemente normal que se ha convertido en un fenómeno legendario. Se trata de Magnetic Hill, en la región moldava de Orei, no sé si se pronuncia así, pero bueno, cuyo nombre está más que justificado porque, a ver, se le llama la colina magnética. Y me gustaría que explicaras ¿por qué le han dado ese nombre?
Bueno, este sitio oscila entre la curiosidad científica y también un relato inquietante. Veréis, es una carretera, un tramo, un trozo, donde el paisaje pues tiene una ondulación suave y hay una carretera. Allí cuando el vehículo... Y esto va a sonar seguramente de mucho. Cuando
es que hemos hablado de este sitio, le estaba comentando a José, digo, yo creo que hemos hablado de esta colina.
¿De Magnetic Hill?
Sí,
Sí.
Porque los coches se...
Los coches se iban en dirección contraria.
Sí, pero lo que contamos es lo que había en torno a las leyendas.
No.
Es que
se ha hablado del lugar, pero no sé en qué profundidad, vale. Pero hablamos de tantas cosas en
Yo
el programa.
Yo creo que lo tocamos desde un punto de vista de la ciencia para tratar de explicar cómo era posible que un coche pudiera subir una colina, y es que resulta que la colina no se sube,
no,
sino que se baja. Eso. Es la impresión óptica que
es
te daba.
Es un efecto visual, correcto, que da esta zona en determinados puntos de la misma. Es un efecto visual que, sí, es atractivo para muchas personas, pero que la mayoría de visitantes que llegan a este lugar buscando esas colinas, bueno, hay muchas colinas antigravitatorias, incluso aquí en Andalucía también hay, que recuerdo yo, uh-huh. Creo que hay más de una, pero bueno, una que recuerde yo. Y bueno,
que eso era precisamente lo que te iba a preguntar, digo, ¿es la única? Porque no. Me suena, digo, a lo mejor no era Magnetic Hill y era otra, yo qué sé.
Hay más.
Pero
aquí en Andalucía hay una, lo que no recuerdo de verdad, ahora mismo estoy tratando de poner en pie el sitio y no me acuerdo. Creo que es en la provincia de Málaga, pero no estoy seguro. No estoy seguro, ¿vale? Bueno, alocamos con este Magnetic Hill. ¿Por qué es interesante este sitio? No solamente por el hecho
antes de... que era Málaga, dice Antonio, que tiene ese efecto, y al contrario.
Correcto. Es que yo sé que en Málaga había una.
Es en Málaga.
Seguro.
Es en Málaga y esto no va en una carretera que es la carretera A369 entre Ronda y Algeciras.
Correcto. Ya, pues resuelto el entuerto, que ya me sonaba en Málaga, pero no sé exactamente dónde. Perfecto. Las colinas antigravitatorias tienen ese atractivo, dejar el coche en punto muerto y ver cómo se mueve. Se va cayendo hacia arriba, que bueno, como ya nos ha explicado muchísimos expertos, es un efecto óptico. Pero lo que hay de fondo en Magnetic Hill, en esta zona concreta, en Rey, como bien decías tú, Pilar, hay un añadido más. La tradición local vincula a este sitio con unos episodios muy oscuros ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. No hay registros oficiales. No lo hay. Bueno, de hecho, de la Segunda Guerra Mundial hay muy pocos registros oficiales, la verdad. Aunque hay una vasta historia, pero hay muchísimas cosas que ocurrieron que no...
No están registradas.
No. Que lo cuentan las lenguas del lugar, de una cosa que ocurrió, de tal, y se piensa que son mitos, pero que en algunos casos, algunos mitos tienen visos de realidad. Y en este caso, se dice que allí tropas nazis realizaron una serie de experimentos en enclaves cercanos a este Magnetic Hill, y que aquel sitio quedó cargado quizás de una especie de magnetismo, de energía negativa, de una maldición casi que ocupa de punta a punta esa carretera, y sucesos que son inexplicables como algunas visiones de bolas de luz blanco-azuladas que viajan por este Magnetic Hill precisamente en la misma dirección en la cual se supone que caen los coches desafiando la ley de la gravedad. Que algunos expertos aseguran que pueden esas luminarias corresponderse a una suerte de influencia atmosférica mezclada con una serie de elementos de la naturaleza, como pueden ser unas explosiones energéticas por corrientes telúricas, y que harían que esas bolas luminarias pues fueran un efecto más bien natural. Raro, pero natural. Muchos de los lugareños aseguran que raro sí, natural muy poco. Con el paso del tiempo, este cruce entre la anomalía visual y el mito bélico ha transformado esa colina y las circunstancias no solamente en un enclave turístico para aquellas personas que les gusta ver un efecto óptico científico, sino para aquellos que buscan el misterio y que están deseando fotografiar esas luminarias que hacen ese juego de subidas, de bajadas, de quedarse incluso parados desde cuando cercanos a algunos grupos de personas para luego desaparecer súbitamente. No se desplazan, desaparecen súbitamente, y que eso hace que lo inexplicable, aunque algunas cosas después resultan explicables, estén relacionadas con este lugar, esta colina y ese efecto que todavía tiene en el tiempo. Y Magnetic Hill no es solamente una ilusión óptica, es un lugar donde nos podemos encontrar el misterio de frente y además de una manera inusitada, no solo porque el coche se nos vaya, cuidado con el freno de mano, sino por lo que hemos dicho de las bolas luminarias.
Después de recorrer túneles rituales, ruinas monásticas, colinas antigravitatorias, porque estos enclaves, José, han quedado impregnados de misterio, leyenda y fascinación popular.
Son y suelen ser sitios que todos han tenido su particular evolución, su forma de transmitirse. No es su geografía, no es su arquitectura, sino es la forma en la que el ser humano construye en un momento dado todo lo que son esos relatos misteriosos alrededor de los sitios. Cada uno representa un tipo distinto de espacio liminal, es decir, de espacio entre dos realidades. Lugares con mucha historia documentada que vive con los fragmentos de los recuerdos de las personas que vivieron allí, como es el caso de Montserrat y del volcán. Percepciones alteradas, silencios que pueden invitar a rellenar precisamente lo que ocurre o lo que no ocurre a base de sugestión y de imaginación, de las dos cosas. Y en el caso de Hellfire Cave, el misterio nace de lo que es la transgresión, ¿no? Del secretismo, de los símbolos paganos, de la sátira religiosa de Dachshund, y crea siempre un desafío directo con el orden moral que tenían en el siglo XVIII, cuando se actuaba desde la sombra y cuando se actuaba contra los rituales estéticos y contra la exclusividad en el priorato. El misterio surge de la acumulación histórica de ruinas que son muy sugerentes, la típica ruina de un templo al borde de un acantilado en Inglaterra, cubierto de bruma, es que son muy evocador. Entonces es como muy exclusivista, es una sociedad que proyecta el miedo y también tiene fascinación por lo prohibido. Y luego nos encontramos esa leyenda que viene también a culminarlo todo, como la leyenda de la dama española. Como vemos, tiene mucho de componente social, ¿no? Independientemente de ese componente mistérico. Y luego este punto magnético del que ha estado hablando Jesús, que cuando nuestra mente se equivoca, y se equivoca porque induce ahí un error de percepción, porque geológicamente o geográficamente te puede inducir a ello, no es que tú lo cometas a posta. Sí es verdad que crea la inquietud y hay que ver cómo se transmite en el boca a boca. Oye, pues hay un sitio que los coches van cuesta arriba y van solos, ¿no? Y oye, pues sí, pues es verdad. Eso llama la atención. Y además, que como lo puedes experimentar por ti mismo, es tan sencillo como llevar coche a ese punto y dejarlo en punto muerto, ya está. Y claro, no nos paramos en pensar que puede ser un error, que puede ser falso entre comillas, porque evidentemente no es un fraude, tiene una explicación natural y la percepción que se tiene es que se sube. Pero todos estos puntos tienen un componente histórico, tienen un componente de secreto, tienen también un componente de tragedia, de punto energético, en algunos casos como esa ciudad casi maldito, porque también es mala suerte, y son tres lugares que revelan algo también importante con respecto al ser humano, y es que la mente humana en ocasiones necesita todo lo que son narrativas para manejar lo ambiguo, ¿verdad? Y dar explicación a sucesos donde la realidad deja hueco y esos huecos los vamos rellenando, y en muchas ocasiones pues ocurre como en estos sitios, con lo cual el ser humano muchas veces busca experiencia y en este tipo de lugares las puede tener.
Al recorrer estos lugares se descubre que el misterio nace del fenómeno en sí, pero también de lo que cada cultura proyecta sobre él. Allí donde falta información, la imaginación construye puentes. Donde hay dolor, el pasado deja ecos, y donde la naturaleza desborda lo comprensible, se inventan explicaciones.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.